pastor que tenía un hijo adolescente y ya estaba llegando al tiempo en el cual el muchacho debería de empezar a pensar en una profesión, en escoger dirección para su vida. Pero el muchacho no sabía lo que hacer y entonces al padre se le ocurrió una idea. Cuando el muchacho estaba en la escuela, se metió en el cuarto del muchacho y allí sobre su mesita de noche puso tres cosas. Puso un billete de $20, puso una botella de whisky y puso una Biblia. Y dijo para sí,
oh boy, thank you.
Dijo para sí, si este entra y coge el dinero va a ser un ladrón. Si viene y se da un trago va a ser un borracho. Pero si viene y coge la Biblia va a ser un predicador. Entonces el padre se metió en el armario, se escondió y empezó a mirar por el huequito de la llave a que entrase el muchacho. Y al rato llegó el muchacho. Y el muchacho fue a la mesita y miró aquellas tres cosas. E hizo así, cogió el billete de 20 y se lo metió en el bolsillo. Y entonces cogió la botella de whisky y se dio un trago. Y luego cogió la Biblia y se la puso así. Y el padre dijo, ay Dios mío, si es lo que va a hacer es un congresista. Va a ser un congresista. Qué mala fama tienen los congresistas, ¿verdad? Son descarados y sinvergüenzas, ¿verdad? Se lo roban todo y luego se ponen la Biblia debajo del brazo. Y nosotros estamos en esa temporada del año donde pues estamos muy preocupados y con razón, porque tenemos que decidir como nación, escoger un presidente y escoger también congresistas y representantes que van a gobernar a nuestra nación. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para saber cómo ejercer ese derecho que tenemos de votar. Hay un pastor cristiano, él se llama Tony Evans, y él ha escrito un libro corto, son 100 páginas nada más, usted lo puede leer en una hora. El libro se titula ¿Cómo deben votar los cristianos? Y Evans dice que los cristianos deberíamos de pensar en esto de escoger al candidato con un partido de fútbol en mente. Ustedes saben que en la cancha están los dos equipos, pero también hay un grupo que son los árbitros. Y él dice, los cristianos no deben de ser ni de un equipo ni del otro. Ellos deben de ser como los árbitros, que se preocupan únicamente de que las reglas se obedezcan. El árbitro solamente quiere proteger la integridad del partido. No puede favorecer ni a uno ni al otro, sino simplemente seguir las reglas. Evans dice que muchos cristianos han decidido hacerse de un partido o del otro y le entregan a ese partido su voto ciegamente, sin preocuparse de que ese partido o el otro estén sujetándose o por lo menos vayan en la dirección de las reglas que Dios ha establecido. Y Evans dice, bueno, pues mejor sería que los cristianos se vean como neutrales en este asunto. Y él dice que sería bueno que cada cristiano tomase un papel, hiciese cuatro columnas, y en la primera dijese, ¿cuáles son las cosas que me son importantes a mí? ¿Cuáles son los asuntos y los temas del día que me preocupan? ¿Será proteger la santidad del matrimonio? ¿Será asegurar que todo el mundo tiene derecho a alcanzar seguro médico? ¿Será proteger los derechos de los individuos y de las corporaciones? ¿Será que haya una defensa nacional fuerte? Cualquiera que sea el sentir suyo en cuanto a estos temas, usted escribe su idea, su pensar en una columna. Y luego en la segunda columna, usted trata de entender cuál es la posición del partido A, en la tercera columna la posición del partido B, y entonces por último usted decide entre esos dos conforme a sus propias convicciones cristianas, porque usted como cristiano pues tiene que recordar que le debemos nosotros obediencia no a un partido o a otro, sino al Dios eterno, ¿verdad? Aquel que está por sobre todas las cosas. Así dijeron los apóstoles cuando se les prohibía por las autoridades de los judíos predicar en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La Biblia dice que nosotros somos familia de Dios y conciudadanos del reino de los cielos. Este mundo no es nuestro hogar. Y este país, aunque nos ha dado acogida y al cual debemos lealtad y aprecio, no es en verdad nuestro hogar. Nosotros tenemos un hogar eterno. La palabra lo enseña. Cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿es verdad que tú eres el rey de los judíos? El Señor le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Es usted súbdito del reino de Cristo? Pues entonces su reino no está aquí. Pero nosotros todavía tenemos esa responsabilidad de atender los asuntos y de ser buenos ciudadanos, de ser personas que verdaderamente se preocupan por su prójimo, porque la palabra del Señor nos enseña que si somos de Cristo, nos preocupamos por nuestro prójimo, lo amamos. Todo lo que el cristiano hace lo debe de hacer en amor, incluyendo el desear el bien para sus vecinos y para sus compatriotas. Nosotros deseamos la bendición del Señor sobre esta comunidad y sobre esta nación. Y es importante que nosotros hagamos todo lo posible para asegurar que Dios pueda bendecirnos. Y en ese sentido, pues nosotros nos podemos involucrar en la política y en los asuntos de nuestros gobiernos. Pero yo creo que sería una buena idea repasar un poquito lo que la Biblia tiene que decir con respecto a los gobiernos humanos, porque siempre es necesario recordar cómo es que Dios nos ha ayudado a entender el porqué de los gobiernos y cuál es su rol y cómo debemos nosotros como cristianos relacionarnos a ellos. Y entonces he escogido en este día leer con ustedes en el capítulo 2 de Daniel. Daniel es un libro que tiene que ver mucho con la política, podríamos decir, porque Daniel fue consejero de 4 diferentes reyes. Toda su vida se la pasó en el palacio, en el centro del gobierno. Y me gustaría leer con ustedes en el capítulo 2 de Daniel. Por cierto, que si usted viene al culto de la noche, el domingo por la noche, hemos estado leyendo el libro de Daniel. Esta noche nos toca el capítulo 9. Así que ya hemos leído el capítulo 2, pero hoy lo podemos repasar. No leyéndolo todo, es un poco largo, pero vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 24 y después del 31 hasta el 46. Así que aquí está la palabra. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y yo voy a parar aquí un momentico antes de ir al 31, porque quiero explicar el contexto de estas palabras. La Biblia dice que Daniel le daba gracias a Dios y le decía: gracias, Señor, porque me has revelado lo que te pedimos. Versículo 23, nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cuál era el asunto del rey? Bueno, ¿quién era el rey primeramente? Era Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el gran rey de Babilonia que Dios levantó y usó para juzgar y disciplinar a su propio pueblo. Alrededor del año 600, Nabucodonosor vino y saqueó Jerusalén y se llevó a un gran número de judíos cautivos en exilio a Babilonia, donde eran esclavos de los babilonios, y luego se llevó también a los mejores jóvenes, a los más listos, a los más entendidos de entre los jóvenes de Israel, para que le sirviesen a él personalmente. Y los entrenó, los envió a las mejores escuelas para que se preparasen y se capacitasen para servirle a él. Y entre esos, el más brillante, el que más se destacaba, era Daniel. Bueno, pues un día el rey tuvo un sueño que lo preocupó muchísimo. Soñó que vio una gran estatua de oro, de plata, de bronce y de hierro, y aquella visión lo espantó. Y entonces mandó llamar a sus consejeros para que le explicasen el sueño. Pero él dijo: yo voy a asegurarme de que estos están dándome una interpretación válida, porque cualquiera puede inventar una interpretación a este sueño si yo le digo que vi una gran estatua de diferentes metales. No les voy a decir ni lo que soñé. Y si no me pueden decir ellos a mí lo que yo he soñado, los voy a matar a todos porque no sirven para nada. Si verdaderamente tienen conocimiento de las cosas escondidas, que me digan cuál fue mi sueño y luego que lo interpreten. Entonces los manda a llamar y les dice básicamente: díganme lo que yo soñé. Y ustedes pueden imaginarse los rostros de aquellos hombres cuando el rey les da esa orden. Y cuando les dice que si no les puede, no les pueden decir lo que él ha soñado, que los va a matar a todos. Ellos pues se quedaron mudos, no pudieron decir ni una palabra. El rey, frustrado, da la orden de que los maten a todos, incluyendo a Daniel, que era uno de los consejeros del rey, ya para aquel entonces. Y Daniel dijo: dame una oportunidad, yo voy a orar, yo voy a consultar con mi Dios, y Él me va a revelar lo que tú has soñado y me dará también la interpretación. Y así es que nosotros llegamos al versículo 20, y Daniel habló, vamos al 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Así que Daniel está dándole gracias a Dios porque Dios le ha revelado el sueño. Y entonces en el versículo 31, vamos a ir allá ahora, let's go to 31, al 31. Daniel le dice al rey lo que él ha soñado. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese fue tu sueño, le dice Daniel al rey. Y el rey quedó atónito, porque era exactamente lo que él había soñado. No le dijo nada a Daniel, pero Dios se lo reveló a él, ¿verdad? Soñaste con esta gran imagen, esta gran estatua, con cabeza de oro, con pecho y brazos de plata, con vientre y muslos de bronce, con piernas de hierro, y luego sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y dice él, y vi del cielo venir una piedra no cortada de mano, es decir, una piedra como las que existen en su estado natural, en la naturaleza, una gran piedra que hirió a la imagen en sus pies de hierro y desmenuzó a la imagen. La hizo pedazos, no quedó nada de la imagen, y luego esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ese fue el sueño. Y entonces Daniel le dice, ahora te daré la interpretación. Aquí está, en el versículo 36. Este es el sueño, lo que acabo de describir. También la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, Daniel hablando a Nabucodonosor, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién se lo dio a Nabucodonosor? Dios. Dios lo levantó a él y le dio lo que él tenía. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, tú Nabucodonosor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Ya está ahí. Hasta ahí vamos a leer nosotros. Ustedes pueden leer todo ese texto para sí mismos y sacar mucho provecho de esa lectura. La palabra de Dios es luz a nuestros pies para enseñarnos el camino en el cual andamos y también para darnos luz y entendimiento en cuanto al mundo en el cual vivimos. Dios es el que pone y quita los reyes de esta tierra. Así lo declara la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que todo gobierno es agente de Dios. Los, entre comillas, buenos y aún los malos. Los gobiernos de la tierra son agentes de Dios para darnos a nosotros primeramente paz y estabilidad. Porque los seres humanos, si no tenemos una mano fuerte que guía y que controla, somos capaces de devorarnos los unos a los otros, ¿verdad? El que estudia la historia lo tiene que decir, lo tiene que admitir. Los seres humanos somos así. Siempre estamos buscando el control, el poder y el mayor provecho para nosotros mismos. Y entonces Dios tiene que levantar autoridades que nos protejan de nosotros mismos, para que los fuertes no puedan enseñorearse demasiado de los débiles, ¿verdad? Así dijo el Señor a los suyos. Ustedes saben que los mismos discípulos del Señor estaban todavía enredados en esa mentalidad de los hombres de la tierra, que es que el fuerte domina al débil. Y dice la Biblia que en el mismo día en el cual el Señor quería que ellos preparasen la Pascua, la última Pascua que Él iba a compartir con ellos, porque al próximo día sería crucificado. En ese día hubo un gran pleito entre los discípulos entre con respecto a quién sería el más grande en el reino de los cielos. Ese es el hombre, siempre buscando la ventaja, siempre deseando tener el poder y el control. Nuestros políticos no son diferentes, ¿verdad? Ellos también. Pero Dios ha permitido que se levanten algunas personas para que establezcan orden y para que nos permitan a todos vivir en paz. La Biblia lo dice así en 1 Corintios el capítulo 2. Y dice la Biblia que nosotros tenemos la responsabilidad de orar por los reyes y los que están en autoridad. Porque ellos permiten que podamos vivir en paz, y cuando la nación está en paz, se puede predicar el evangelio para que las personas sean salvas. Dios pone a los reyes y a los príncipes y a los presidentes en su lugar conforme a su soberana voluntad. Y Él nos manda a nosotros, a los seres humanos, que aceptemos el orden que Él ha establecido. Y eso se dice en la Biblia en varios lugares, ¿verdad? Yo no tengo el tiempo para leer todos los textos, pero, por ejemplo, en Tito, el capítulo 3, el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. En Romanos, el capítulo 13, desde el versículo 1, el mismo apóstol Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Hermano, los buenos y los malos, Dios los ha puesto ahí. Nabucodonosor no era un rey creyente, él era un rey pagano. Él tenía sus propios dioses y sin embargo Dios le dice a él, yo te levanté a ti y te puse en el trono y te he dado autoridad sobre todo lo que hay en la tierra. Dios pone a quien Él quiere, aunque no necesariamente sean personas de fe. Luego ellos serán juzgados también, claro que sí. El hecho de que Dios levante a un hombre a ser rey o presidente no quiere decir que ese hombre ya es exento de tener que aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y si no lo hace, irá al infierno y allí se pasará toda la eternidad. Porque únicamente en Cristo Jesús hay salvación. Pero durante su tiempo aquí en la tierra, Dios lo puede usar como Él quiera. Así hizo Dios con Faraón, el rey de Egipto, que estaba en poder en los días que Moisés vino para sacar al pueblo de allí. Dios levantó a Faraón y luego declaró, yo te he puesto ahí para demostrar mi poder en ti. Yo te voy a enseñar ahora quién es el que está aquí en control y toda la tierra lo verá. Dios pone reyes y Dios luego también los quita. Y a nosotros nos pide que nosotros oremos por estos hombres y a veces por estas mujeres que están en poder, para que nosotros podamos vivir en paz y para que nosotros podamos atender nuestra responsabilidad principal, que es proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestras familias y por nuestras comunidades, pero principalmente por el crecimiento y el bienestar del reino de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Quiénes van a preocuparse de predicar el Evangelio? ¿Quiénes van a preocuparse de cuidar del reino de los cielos? Sino la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Eso nos toca a nosotros. Nosotros como cristianos creyentes debemos de estudiar y considerar todas las cosas a la luz de lo que es mejor para la expansión del reino de los cielos. Y les voy a decir que una de las cosas que ha beneficiado mucho a la iglesia, por lo menos en este país, es la libertad religiosa que nosotros disfrutamos en esta nación. Tenemos que reconocerlo. Ustedes saben que esa es la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos establece el gobierno que nosotros tenemos. Y luego hay una serie de enmiendas, son 10 en total, que fueron añadidas en el primer momento. Y la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos declara que el gobierno de esta nación no tiene derecho, no puede hacer ninguna ley con respecto a establecer una religión oficial en este país. Ni puede prohibirle a ninguna persona que adore como él o ella quieran hacerlo. Y eso nos ha beneficiado a nosotros, porque nosotros podemos predicar lo que queremos aquí adentro y allá afuera también, con ciertas reglas y limitaciones que nos parecen de lo más sabias. Pero nosotros podemos pedir permiso para celebrar un culto en el parque de la 80, nosotros podemos pedir permiso para reunirnos en una escuela pública, nosotros tenemos el derecho de compartir con cualquier persona en la calle un testimonio personal o un tratado. Somos los beneficiarios de libertad religiosa en este país y Dios lo ha permitido porque Dios es el que pone a los reyes y a los presidentes y a los congresistas en su lugar. Y en el año 1776, Dios vio bien que se levantase un grupo de hombres que dijeron, vamos a fundar en esta nación, en este continente, mejor dicho, una nación de leyes. Y entre esas leyes va a haber una que va a decir, el gobierno no le va a prohibir a ninguna persona que adore como él o ella quieran hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que entender que esa ley establece que a veces van a haber personas que van a adorar en ciertas maneras que a nosotros no nos van a gustar, que van a adorar a otros dioses, que van a declarar que otros son Señor. Y nosotros tenemos que decir, allá ellos. Porque el mismo Dios del cielo nos ha dado a los seres humanos la libertad para escoger nosotros también a quien vamos a adorar. Dios le dijo a Adán y a Eva, miren, ven ese árbol ahí, no pueden comer de ese fruto. Está prohibido. Ahora, se los he dicho. Y después, ¿qué hicieron ellos? Fueron y tomaron del fruto. Dios no había puesto un ángel cuidando del árbol. Dios le dio a ellos la responsabilidad de actuar conforme a su propia conciencia. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, el Señor predicó un mensaje de, de arrepentimiento y de esperanza, invitando a las personas a seguirle a Él. Y algunos lo siguieron y otros no. Y el Señor no fue detrás de ellos para decir, no, 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 ustedes tienen que seguirme ahí porque yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor les dio a ellos la libertad para poder escoger. Escogieron mal, eso es claro. Todo aquel que rechaza a Cristo Jesús está escogiendo mal. Está rechazando al único que nos da esperanza, al único que nos da vida eterna, al único que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. ¿Quién ha hecho eso por nosotros? Ninguno de estos reyes, ninguno de estos poderosos. Solamente Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por el peor de nosotros. Siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, el que rechaza a Cristo está cometiendo un gran error. Pero con todo y eso tiene derecho de hacerlo. Y nosotros como iglesia nos preocupamos y oramos y deseamos la salvación de todas las personas. Pero le damos gracias a Dios por la libertad religiosa que nosotros disfrutamos en esta nación. Porque es lo que nos permite a nosotros adorar y compartir el Evangelio como nosotros lo estamos haciendo. Y quiero decir algo más. Cuando el gobierno empieza a interferir con el derecho de cada iglesia de adorar y de predicar como ella quiere hacerlo, nosotros tenemos el derecho de resistir. Ahí sí que decimos no, aquí no vamos con ustedes. Ustedes saben que los primeros mensajes que se predicaron en iglesias llamadas bautistas fueron en contra de la ley. Los bautistas que existen hoy en día descienden principalmente de la reforma en Inglaterra. Ustedes saben que en el siglo XVI el rey inglés Enrique VIII, el gordo, ¿verdad? Ustedes lo han visto en los cuadros. El que se casó con varias mujeres, quería divorciarse de su esposa, Catarina de Aragón, la princesa española. Él ya no quería nada que ver con Catarina. Ella no le podía dar un heredero. Entonces él dijo, yo me divorcio de esta mujer. Y fue a pedirle permiso a la cabeza de la iglesia. ¿Quién era la cabeza de la iglesia oficial en aquellos días? El Papa en Roma. Inglaterra todavía era un país católico. Y él, Enrique, fue a pedir permiso del Papa. Y el Papa le dijo, no, tú no te puedes divorciar. No tanto porque la Biblia lo dice, sino porque no le convenía políticamente al Papa enojar a los reyes de España. Y entonces le prohibió a Enrique que se divorciase. Y Enrique dijo, pues yo soy rey en esta nación. Desde ahora en adelante, yo soy cabeza de la iglesia de Inglaterra. El Papa no tiene nada que ver ahora en Inglaterra. Y se forma lo que llamamos hoy en día la iglesia anglicana en Inglaterra. Y entonces Enrique es la cabeza de la iglesia. Y la cosa siguió más o menos igual, porque a pesar de que hubo un cambio en cuanto al liderazgo de la iglesia, todavía en la iglesia anglicana se practicaba un estilo de cristianismo muy parecido al catolicismo. Pero ya estaban soplando los vientos de la reforma en Europa. Ya Martín Lutero se había levantado en el mismo tiempo en que Enrique se separa de la iglesia católica. Martín Lutero está clavando sus puntos para declarar que él no estaba de acuerdo con la iglesia católica. Y Calvino ya había empezado a hablar, y Zwingli allá en Suiza, y Simmons también. Los grandes reformadores ya se habían levantado y había una corriente fuerte en cuanto a la reforma de la iglesia. Y entonces, en Inglaterra, algunos cristianos dijeron, bueno, pues ya que aquí ha habido un cambio de liderazgo, también debería haber un cambio dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos una reforma completa, no solamente nominal. Oh, muy bien, ahora Enrique es la cabeza de la iglesia. No, nosotros queremos que se haga una limpieza en la casa del Señor. Y entonces, pues, a esa gente empezaron a llamarles puritanos, porque ellos lo que querían era una iglesia pura. Esto es al principio del siglo XVII. Y también algunos de ellos dijeron, pues no estamos dispuestos a continuar aquí en la iglesia. Nosotros no vemos solución. Esta iglesia no se va a reformar. Nunca vamos a alcanzar la pureza que nosotros deseamos. Nosotros nos vamos a separar. Eso es lo que se llama separatismo. Y los cristianos que comenzaron la denominación a la cual nosotros pertenecemos, decidieron separarse de la iglesia oficial. Y en aquel entonces, como el gobierno dominaba, era peligroso separarse de la iglesia oficial. Aquellos primeros bautistas que predicaron el evangelio como nosotros lo conocemos hoy en día, fueron inmediatamente perseguidos y tuvieron que huir de Inglaterra. Se tuvieron que ir a Holanda, después de un tiempo volvieron, y después de casi 100 años en Inglaterra se empezó a tolerar la existencia de otros grupos religiosos. Pero los primeros bautistas tuvieron que predicar el evangelio en contra de las autoridades y en contra de la ley. Y algunos de ellos fueron encarcelados y murieron en la cárcel. Porque nosotros entendemos que cuando el gobierno nos exige ir en contra de nuestra conciencia, nosotros tenemos derecho de decir, como dijeron los apóstoles, vean ustedes si es mejor que nosotros obedezcamos a Dios o los obedezcamos a ustedes. Vamos a escoger obedecer a Dios siempre. Pero mientras tanto, y donde esté a nuestro alcance, nosotros vamos a apoyar la autoridad, a orar por los que están en el poder y a pedir que el Señor lleve a cabo su plan. Y saben, aquí en el texto de Daniel, Dios revela su plan a través de las edades. Le dice a Nabucodonosor, mira, tú eres la cabeza de esa gran estatua. Esa cabeza de oro eres tú. Ese es el imperio babilónico. Y los babilonios pues nos dieron a nosotros muchas ideas que hasta el día de hoy permanecen. Entre ellas el hecho de que una nación puede crecer y absorber a otros pueblos y tenerlos como parte suya. Hasta aquel entonces los reyes de la tierra peleaban los unos con los otros, pero la idea era no adoptar o absorber a otros pueblos. La idea antes era exterminarlos. A tu enemigo tú lo liquidabas. Pero los babilonios empezaron la idea de que conquistamos, pero luego los hacemos parte nuestra. Y el gobierno de Nabucodonosor expandió. Después de Nabucodonosor vinieron los medos y los persas. Esa es la parte de plata. Vino después de Nabucodonosor Darío y después otro rey llamado Ciro. También reyes sabios que Dios levantó para que continuasen desarrollando esta idea de un gobierno grande y central que también puede ser benigno, benéfico. Bajo Ciro se le permitió a los israelitas volver a su tierra. Ciro fue un dictador benigno, ¿verdad? Y entonces, después de Ciro, vinieron los griegos. Ustedes han oído de Alejandro el Grande. Bueno, ese es el rey de bronce. La cabeza es Nabucodonosor, de oro. El pecho es de plata. Esos son los medos y los persas. Y luego viene ese rey de bronce, que es Alejandro. Y Alejandro expande la cultura de los griegos. Los griegos eran muy, muy hábiles, ¿verdad? Y muy famosos por su filosofía y por su manera de pensar. Por cierto, que la idea de la democracia viene de Grecia. Y todas esas ideas, pues, con las conquistas de los griegos, entraron en la conciencia de los pueblos. Después de los griegos, llegaron por fin los que nosotros mejor conocemos, los romanos. Los romanos se hicieron el cuarto imperio, ese es el imperio de hierro, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y nosotros hasta el día de hoy podemos decir que estamos viviendo en los tiempos de ese imperio, aunque ya ese imperio en el sentido de los tiempos de Julio César y Augusto César ha dejado de existir. Pero ¿cuál es nuestra cultura? Nuestra cultura es en gran parte greco-romana. Los romanos establecieron el sistema político que nosotros conocemos hoy en día. La idea de una república. Esa es la idea que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Un gobierno que nos representa a nosotros. De ahí república. Nosotros elegimos representantes, senadores, congresistas, aún presidentes. Y les decimos, ustedes representan al pueblo, pero si ustedes no hacen lo que el pueblo quiere, nosotros vamos a votar y los vamos a sacar de ahí. Y esa es la cultura que existe hasta el día de hoy. Cuatro grandes imperios y nosotros estamos viviendo en los tiempos del cuarto imperio. Pero vean que el Señor revela que ese cuarto imperio, aunque es fuerte, la cultura nuestra es fuerte. La cultura del oeste ha dominado al mundo entero. Estamos viendo a China levantarse y a la India, pero aún ellos están bajo la influencia de nuestra cultura, la cultura del oeste, la cultura greco-romana, podríamos decir. Y entonces dice el texto que ese último imperio es un imperio que es fuerte, pero al mismo tiempo débil. ¿Por qué? Porque no hay mucha unidad. Y así es lo que nosotros conocemos hoy en día. ¿El oeste está unido o está dividido? Está dividido. Ustedes pueden ver todos los problemas que existen hoy en día en Europa, ¿verdad? Las divisiones que hay en ese mercado común y los europeos no están de acuerdo ni los unos con los otros, ni tampoco con otras naciones que tienen raíces europeas como lo es esta nación y Canadá y también todo Centro y Sudamérica. Sabemos que tenemos una cultura que nos une, idiomas que todos los llaman románticos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estamos divididos. Y entonces dice la Biblia que en los tiempos de ese último imperio, en el cual estamos viviendo nosotros ahora mismo, vendrá una gran piedra. Y esa piedra golpea la estatua ahí en sus pies y la desmenuza, la hace pedazos. Y luego se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. ¿Y quién es esa piedra? Es Cristo Jesús, el Señor. Él es ese rey que ha de venir y cuyo imperio va a durar para siempre. Y nosotros aunque conocemos la cultura grecorromana y somos parte de ese sistema hasta cierto punto, en verdad nuestra lealtad está con Cristo y su reino de Él. Ese reino que Él va a venir un día a establecer en este mundo que va a durar por los siglos de los siglos. Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Ahora, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Nos vamos a informar bien y vamos a escribir lo que a nosotros nos parece que debe de ser y vamos a orar mucho y luego vamos a votar conforme a lo que nuestro corazón y nuestra conciencia nos diga que debemos hacer como cristianos. Y le damos gracias a Dios por la libertad religiosa que nosotros disfrutamos en esta nación, que se compró a precio de sangre. Y cada uno tiene derecho de decir, yo no voy a hablar de lo que yo voy a hacer. Con respecto a mis decisiones políticas, yo las guardo para mí mismo. Nadie tiene derecho de influenciarlo a usted ni de presionarlo a usted. Usted haga como usted siente en su corazón que debe de hacer. Pero como hombre y mujer cristiana, apelo a su conciencia para que usted ore y le pida al Señor luz en cuanto a su decisión. Haga lo que usted cree que honra y glorifica al Señor. No se ate demasiado a un partido o al otro. Usted no es de ninguno de los dos partidos. Usted le pertenece a Cristo Jesús. Honre al Señor y al mismo tiempo honre al Rey. La Biblia dice que lo tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad. Ustedes saben que dicen que en cierta ocasión Billy Graham estaba predicando en una ciudad. Y después de terminar su predicación, salió al carro que tenían esperando y era un limusín. Aquellos hermanos de aquella ciudad, pues, querían darle a Billy el mejor honor y habían rentado un gran limusín. Y Billy llegó al limusín y le dijo al chofer, oye, este es el carro más lindo que jamás me han asignado. A mí me gustaría manejarlo. El chofer le dijo, oye, yo no sé si yo puedo hacer eso, porque a mí, yo soy responsable de este carro. Y Billy dijo, déjame, yo te prometo que voy a ser muy cuidadoso. Está bien, Mr. Graham, dijo él. Y entonces el chofer se bajó y se sentó en la parte de atrás. Y Billy se sentó en el frente, manejando el limusín. Pero a Billy se le puso un poco pesada la pata, ¿verdad? Y de repente estaba haciendo 80 millas por hora y lo para un carro de policía. Y el policía va enseguida a la ventanilla, le baja la ventanilla y no tiene ni que pedirle la licencia. Él se da cuenta de quién está manejando. Y entonces enseguida llama a su jefe y le dice, jefe, he parado un limusín. Y me parece que hay alguien muy importante aquí. Y le dice el jefe, no me digas que has parado el limusín del alcalde. Le dice el policía, no es el alcalde. Ay, Dios mío, ¿no será el gobernador? No, le dice, no es el limusín del gobernador. Ay, Dios mío, no me digas que has parado el limusín del presidente. Dice, no es el presidente, pero ¿quién es? Dice, no sé quién es, pero que está manejando es Billy Graham. Así que imagínate quién está ahí atrás. ¿Quién será, verdad? ¿Quién es más grande que el presidente? Es el Señor, ¿verdad? Sobre todos. Sobre todo rey, sobre todo príncipe, el Señor Jesús. Él es nuestro rey. A Él le debemos lealtad. A Él nosotros le debemos obediencia y honor. Y como cristianos haremos bien con cumplir con nuestro deber como buenos ciudadanos, pero también con exaltar el nombre de Cristo. Porque en ese nombre hay salvación y vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas que tú eres el que quitas y el que pones a los reyes de la tierra. Aún, Señor, a aquellos que no te conocen y no te temen, algún día, Señor, tendrán que doblar su rodilla y tendrán que confesar que tú eres Señor. Pero te damos gracias porque tú nos has permitido conocerte desde ya. Nosotros sabemos, Señor, que tú estás esperando hasta que la última persona que va a decir, sí, Cristo es el Señor, se añada a las filas de los redimidos. Y entonces, Señor, tú vendrás para establecer un reino que no tendrá fin. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender que nosotros somos parte de ese reino y que haremos bien, Señor, ejercer todo lo que esté a nuestro poder, el derecho de votar incluido, para que ese reino sea engrandecido y para que tu nombre sea exaltado. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a compartir ese mensaje con todo ser humano. Hay esperanza únicamente en el Señor. Los reinos humanos son temporáneos y no durarán, Señor, pero tú eres eterno. Y tu palabra permanece aunque el cielo y la tierra pasen. Ayúdanos a confiar y a creer siempre en ti. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Nos ponemos